de puro curva, pa' mí siempre es buena. La ocasión, y a mí, ¿qué me importa? ¿Qué diga la gente? ¿Qué pasó la vida sobre un mostrador? Si acaso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni el tuyo mi honor. Me gusta y por eso me pego al estadio.
Tengo que confesarte, Eduardo, que cuando lo escuché por primera vez, hace unos días, cantando de puro kurda, ¿sabés qué me hizo llorar? Porque
sí,
dije...
porque tiene una voz increíble este hombre, ¿no?
Dije, ¿qué voz? Y después cuando conocí su historia, pensé en estas extrañas vueltas que da la vida, ¿no?
El destino, quizás.
El destino, cómo él se las arregló toda su vida para vivir de su profesión y de esa voz maravillosa que tiene y de cantor de tango. Y finalmente fue esta pandemia la que lo colocó en una situación de calle. Y este video, nosotros escuchamos la voz que hizo uno de los asistentes ahí, uno de los amigos del Bar La Paz en Mataderos, donde están ahora todos reunidos para hacerle el aguante, lo grabó y lo hizo viral. Y ojalá le cambie la historia, porque hablábamos de la solidaridad recién, ¿no?
Yo creo que ya le cambió la historia a este hombre.
Nosotros lo hemos bautizado el cantor del pueblo. ¿Por qué? Porque recorrió con su voz a través de este video toda la Argentina y nadie fue indiferente a él. Por eso, Eduardo, hemos elegido que el reportaje intenso de hoy, nuestro invitado sea Alejandro Reina. ¿Cómo te va, Graciela Guiñazú? Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional para todo el país.
Graciela, Eduardo, muy buenas noches. Les habla Alejandro Reina, los saludo de acá, desde la República de Mataderos.
Escúchame, Alejo, escúchame una cosa. Suerte que no estabas cantando en los años 40, porque si no le cagaba la carrera a Julio Sosa.
No, eso hubiera sido muy difícil. Muy difícil.
Ay, ¿cómo fue que empezaste a cantar tangos?
Bueno, empezamos a los 16 años. En el comedor de casa, acá, muy cerca de acá, en la zona de Mataderos, mi papá tenía un amigo que era Vicente Russo. Vicente Russo fue un bandoneonista de orquestas famosas de la década del 40, hablamos de Alfredo Gobi, de Ángelis.
Palabras mayores.
Sí, y no sé si Aníbal Troilo, no quiero faltar la verdad, pero creo que también. Entre otras. Y el último dato que tuve de Vicente, sé que ya con 80 y pico de años, él era uno de los directores de la Orquesta de Tango de Mar del Plata, llegó a ser. Bueno, Vicente tenía una orquesta, estamos hablando de los años 70, y mi papá, que era conocido de él, le dice que tenía un chico de 16 años que si lo quería, si le interesaba probarlo en la orquesta. Bueno, él accede a probarme y quedo en la orquesta de Vicente Russo.
Ah, mirá.
Pero Vicente me dice, mirá, sos muy joven, estás verde, ¿para cómo se venían los carnavales? Dice, entonces te voy largando de a poco, de a una canción, de a dos. Y me acuerdo que el primer tango que canté con Vicente Russo fue Cambalache.
Nada menos.
¿Cómo era Cambalache? ¿Te animás?
Y no me acuerdo ahora mucho. Hace tanto que no lo hago. Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé. En el 510. Y en el 2000 también. Algo así.
Muy bien. Bueno. Y entonces cantaste Cambalache.
Canté Cambalache. Y me hace tener una reunión con el que era el otro muchacho que venía cantando en la orquesta, que era un poco más grande que yo, ¿no?, de edad. Y me dice, mira, yo te voy a juntar con él, te vas a reunir, porque, dice, mira, la verdad que es un muchacho que canta bien de verdad, muy bien, dice, en un momento dado quiso dejar de cantar, dice, porque dice que la suerte no lo acompaña, se fue a trabajar a otro lado, normalmente, Ahora volvió.
Espera, ¿todo esto en qué barrio sucedía? ¿Dónde pasaba todo esto?
Vicente Russo vivía en La Paternal.
Ah, bien.
A una cuadra del Café La Humedad, en Gaona y Boyacá.
Sí.
Y entonces, me dice, te lo voy a presentar, te va a decir más o menos cómo te tiene que parar en el escenario, te va a decir a qué maestro tenés que ir a vocalizar. Dice, pero llévale el apunte, porque canta bien de verdad y él sabe de lo que te está hablando.
Claro.
Mi amigo, mi compañero, que todo el día lo estoy recordando en esa orquesta, va a vivir eternamente en mi corazón por su generosidad, por su persona, por cómo era él, ¿no? Y seguramente si hubiera estado pasando todo esto y él hubiera estado en vida, hubiera estado todo este tiempo acompañándome y al lado mío, fue nada más y nada menos que Jorge Falcón.
Jorge Falcón te dio a vos, ¿qué herramientas? ¿Qué vos lo decís con orgullo eso de mi amigo?
Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo lo conociste también?
Lo conocí, era el otro cantor de la orquesta de Vicente Russo, yo tenía 16. Y bueno, y él, de alguna manera, él fue el por él fue el que conocía al maestro Hugo, al famoso maestro Hugo. Digo famoso maestro Hugo porque toda la gente relacionada con el tango lo conoce, maestro inolvidable de canto popular hablamos, ¿no? Y más relacionado con el tango. Maestro Hugo fue, por ejemplo, maestro de Jorge Valdés, de Miguel Montero, de Rodolfo Lezica, de Raúl Lavie, del mismo Jorge Falcón, entre otros, ¿no?
Claro.
Y vos decías, bueno, que fuiste amigo de Jorge Falcón, estuviste en la orquesta de Vicente Russo, ¿y cómo siguió tu profesión?
Bueno, después empezamos a anotarnos en concursos, después de la etapa con Russo, y vino justamente ahí funcionaba en el edificio donde están ustedes transmitiendo en este momento una de las radios que funcionaba, una de las emisoras de Radio Antártida.
¿Y entonces?
Y entonces Radio Antártida organiza el Precosquín, que era para viajar a Córdoba, al festival de Cosquín. Me anoto en en la parte de tango, y bueno, tengo la suerte de ganar y de viajar a Córdoba, ¿no? En el año 80, pues.
Alejandro, cuando vos grabás, en realidad alguien, algún amigo tuyo, te graba este video ahí en La Paz, y luego se viraliza, y se hace famoso en todo el país, e incluso llega a otros países. Antes del momento en que vos estás cantando en La Paz, ¿cómo estabas viviendo? ¿Vos estabas viviendo en la calle, es verdad?
Sí, es real eso. Fue un momento muy duro, no solamente duro, triste, momento de incertidumbre. Vivía en una vida completamente marginal, digamos.
Ajá. ¿Cómo había llegado a esa vida?
Bueno, yo tenía un trabajo no registrado. Entonces, en un momento dado, tengo un infarto, se produce un infarto. Y cuando termino de estar internado, que no fueron muchos días, resulta de que me quiero reincorporar a las labores, mi puesto ya había sido ocupado por otra persona.
Entonces, ¿qué hacías ahí?
No, trabajaba en un frigorífico acá de la zona de Mataderos. Uh-huh. Y como empleado. Y bueno, y entonces ya me tuve que mudar a un lugar, un poquito más precario, ¿no es cierto? Porque ya no podía bancar, estaba viviendo en un pequeño departamento. En un pequeño departamento estaba viviendo. Y me tuve que mudar a un lugar un poco más precario. Y sobreviví nada más que de mi canto, ¿no? Vivía nada más que de eso.
¿Cantando en bares?
Sí, justamente acá el dueño de La Paz, Ramón, tiene un restaurante en la zona de, digamos, del barrio Nao, ¿no? Que sería la otra franja de acá, del barrio Matadero. Y, bueno, estaba cantando ahí. Y cuando empezó todo esto de la pandemia, no directamente no tenía ni eso. Yo venía cantando los fines de semana. Así que terminé literalmente en la calle, ¿no?
Alejandro, ¿cómo es vivir en la calle en un momento de pandemia?
Y es complicado porque uno tiene que cuidarse mucho. Creo que se tiene que cuidar más que si estuviera en la casa, ¿no? Tratamos dentro de nuestras posibilidades de tomar todos los recaudos necesarios. Pero es muy difícil. Yo prácticamente nadie me venía a ver a la camioneta. Vivía aislado adentro de una camioneta, vivía dentro de una Ford 350 que me prestaba un frigorífico, ¿no?
Porque vos sos muy conocido en el barrio, entonces de alguna manera nadie fue indiferente a tu situación, ¿no?
Uno tiene sorpresas agradables y sorpresas de otro tipo en este tipo de situaciones que nunca le han tocado vivir, ¿no? Uno a lo mejor recibe más de gente desconocida o de la que no espera que de la que esperaba, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como lo vivido y lo por vivir, ¿no?
Y en tu caso vos, por ejemplo, tenés familia, ¿cómo es?
Yo no tengo familia. En algún momento estuve casado, sí. Uh-huh. Hace muchos años que no veo a la que fue mi familia, a mis hijos, porque bueno, lamentablemente, no sé, me casé con alguien que bueno, nos separamos y quería a los muchachos que ya son grandes, como si fuera una madre soltera y llevárselos lejos, no los vi más. El otro día fue una sorpresa más que agradable, maravillosa, porque el más grande me llamó cuando todo esto se viralizó, pero en realidad yo no tenía contacto con ellos desde hace 20 años.
Eso te iba a preguntar, porque a partir de ese video, como decíamos en la presentación, vos te convertiste como un cantor nuestro, ¿no?, de todos. Y entonces vos contás que te llamó tu hijo, y contanos qué sentiste, cómo fue esa charla, qué te pasó.
Bueno, la verdad que fue una emoción muy grande, tremenda, y bueno, tuve que tratar de mantener el punto de gravedad por donde veníamos transitando, ¿no? Que fue lo que hizo Ramón, que me está acompañando en todo esto que está pasando, porque si bien yo aparentemente cuando hacía las notas y todo, mantenía una aparente tranquilidad, pero esa situación a mí como que me desbordó un poco. Y todo se trasluce a través de las emociones contenidas por algún lado, aunque yo aparentemente estaba bien, y un poco me repercutió, pasa con los actores, pasa con los cantantes, con los artistas, que aprendemos a conocer nuestro cuerpo, a mirar para adentro, ¿no? Y me di cuenta que aparentemente no me estaba emocionando, pero después me di cuenta que me había afectado un poco vocalmente y eran los nervios de esa situación, ¿no?, de haberme reencontrado con él.
Alejo, vos decías recién que no estás en pareja actualmente, ¿no?
No, estuve en pareja hasta hace un año y pico con alguien, una persona maravillosa que se llama Griselda, pero que me acompañó en todo momento, en mi momento en la camioneta y todo, y que hoy es mi mejor amiga.
Y vos sabés que a partir de la viralización de este video que llegó a todas partes y a incluso a otros países, ahora las minas van a formar fila delante de La Paz para que les des pelota.
Sí, pero yo estoy grande, yo siempre digo que si me hubiera pasado esto a los 25 años, dije acá a los muchachos cuando empezó a pasar todo esto, y hubiera estado pegando unos saltos hasta el techo, pero lo tomo con el equilibrio y con la experiencia de un tipo que anduvo cantando por ahí, como hicimos los cantores de tango, cantineando durante 40 años por ahí, y lo tomo con ese equilibrio y con esa serenidad, ¿no?
Alejandro, ¿qué pasó de todos esos sueños de cantor de tango con el concurso ganado aquí en los estudios que había en Maipú 555 de Radio Antártida, el viaje a Córdoba?
Radio Antártida, nunca me voy a olvidar, ¿no? Y el programa se llamaba Yo nací en este barrio y lo conducía Ricardo Ledesma.
Mm. Por eso, ¿y qué pasó con todos esos sueños y esa carrera que prometía tanto? ¿Por qué no pudiste llegar a vivir del tango, si alguna vez lo pudiste hacer y terminaste trabajando en un frigorífico?
No, porque el tema es así. Yo gano el concurso. Cuando bajo a Buenos Aires, me contacta Virgilio Espósito, que estaba armando su sexteto.
Gente de Campana.
Exactamente. Y bueno, y entonces bajo a Buenos Aires y Virgilio me propone a integrarme a la formación, ¿no?, del conjunto, ¿no?, del sexteto que estaba formando, del sexteto de tango, ¿no?
Alejo, y contame de tu relación con Ramón, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo es la relación actual? ¿Quién es para vos Ramón?
Ramón es un muchacho que, si bien tiene un par, tiene ciertos vínculos con la música, porque, por ejemplo, el padre de Ramón, Jiménez, es salteño, Ramón, y el padre de Ramón es Jiménez, el bandoneonista del Vale Salta, y el socio de Ramón del restaurante donde yo venía actuando, Rubén, fue el primer bailarín del Vale Salta, ¿no?, por ejemplo. Entonces él tiene un afecto muy especial por toda la gente de la música.
Y ese afecto te ayudó a vos. Yo lo que te quería, perdóname, preguntar, que había quedado pendiente, es eso, que vos te detuviste en lo de Espósito, y cómo seguiste después, ¿no?
Bueno, fue una experiencia maravillosa. Una de las primeras cosas que me dijo Virgilio, porque primero me contacta antes de tomarme, y resulta de que me citan en un bar enfrente de Sadaic, ¿no? Y resulta de que me hacen un montón de preguntas, él y Homero, si tenía adicciones, para ver si tenía, entre las preguntas que me hicieron, que si tenía algún tipo de adicciones, que si tenía problema en viajar al exterior, si se daba la oportunidad, cómo estaba compuesta mi familia, y bueno, todo ese tipo de cosas. Después de toda esa encuesta, me llamaron los dos o tres días para tomar una prueba, ¿no?, que en el departamento de Homero, que era en la calle Montevideo y Lavalle, a la vuelta de Sadaic, en un piano vertical. Y me acuerdo que me probó hasta con un bolero, inclusive, en una parte. Me acuerdo que canté uno de Armando Manzanero. Esta tarde vi llover, me acuerdo, ¿no?
¡Qué lindo!
Y bueno, entonces, después de esa prueba, silencio absoluto. Pasó un mes y nadie me llamaba. Y hasta que un día sonó el teléfono en casa. Nosotros éramos, en esa época, uno de los privilegiados que tenían teléfono de línea, ¿no? Ahora es mucho más difícil, mucho más fácil tener un teléfono de línea.
Sí, sí.
Pero en esa época en casa eran unos privilegiados que tenían teléfono de línea.
La época de Entel.
De Entel, exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, y suena el teléfono, y me vuelven a citar en el bar de ahí, de frente de Sadaic, me acuerdo del bar Los Dos Angelitos, y me dice, bueno, mirá, no te llamé porque estuve probando gente, era muy, muy directo Virgilio. Dice, probé 150 cantores, pero me voy a quedar con vos para hacer el trabajo más difícil, me dijo. Y bueno, así fue que me sumé a la agrupación. Me dice, usted muchacho, dice, ¿sabe música? Y le digo, no maestro, yo música no sé. Bueno, usted tiene, si quiere venir a cantar conmigo, por lo menos tiene que aprender teoría y solfeo. ¿Y pero dónde, maestro? Y se tiene que anotar en las clases de teoría y solfeo que yo doy en Sadaí. Así que bueno, así empezó un poco todo esto, ¿no? De la etapa de Virgilio.
Pero ¿y cómo siguió? Porque la pregunta de Graciela un poco la retomo. ¿Cómo fue que no llegaste con ese vozarrón que tenés a ser el cantante que tendrías que haber sido?
Nos dedicamos a la familia en un momento determinado, bien dedicado. Igual salíamos, pero íbamos a lugares chicos, íbamos a lugares de, si bien salíamos mucho, íbamos a lugares donde había 40, 50 personas, y esto lo tengo que decir con la mano en el corazón y no tengo que faltar, la verdad. La gente siempre nos recibió bien, siempre tuvimos suerte de gozar del aprecio y la aceptación del público. El otro día justamente, ayer, el día de ayer, alguien me preguntaba, entre ellos Ramón, dice, para vos, ¿qué fue lo que pasó? Dice, con todo esto. Y le digo, mira, es simple, vos me conocés hace 20 años, y vos viste que íbamos a lugares donde había 40, 50 personas, y siempre nos aceptaron muy bien, nos aceptaron muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Alguien me subió a un escenario virtual donde había millones de personas, y bueno, esos millones de personas terminaron aceptándome, y eso fue lo que pasó. O sea, yo lo simplifico, fue lo mismo que pasó, metafóricamente hablando, con 50 que con la del escenario virtual, que fueron millones.
Alejandro, vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con vos acerca, a partir de este video que se hizo conocido en todo el país, vos cantando en la barra del Bar La Paz en Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, el tango de puro kurda a capela. Alguien te grabó, alguien lo subió a las redes, y a partir de allí se comenzó a conocer tu voz, extraordinaria por cierto. Y lo que yo te propongo es que juntos escuchemos un tango tuyo, cantado por vos, por supuesto, El Último Guapo, y después nos vamos a las noticias, y después de las noticias continuamos conversando. ¿Te parece bien?
Bueno, cómo no.
Escuchamos entonces, Eduardo, a nuestro cantor, Alejandro Reina, El Último Guapo.
Entra toda la calle encostina y al pasar por el viejo cordón, si para que vuelva la cita, una vida que acuerda de su corazón. El arbolito perdido, el callejón sin salida, el consentido aburrido vendrá del olvido, de nuevo a la vida, el almacén de dos curvas, la luna sobre un mundial, una caricia y un beso serán el regreso del tiempo a la con un fuelle que es puro rezongo y con violas que sirven por tus lados, o la mesa del viejo bailando en un último guapo será de día, jugará con desprecios unida por el sol florido cargar y se irá sin cerrarse una herida. El último guapo
tu perdido. En callejón sin salida, el convertido aburrido, entrenante dormido, el muerto de la vida, el almacén de los culpas, la luna sobre un lugar, una caricia y un beso, serán el regreso del viejo lugar.
Era Alejandro Reina con un tango de Leo Lipesker y Abel Aznar, El último guapo.
Vamos a las noticias y después seguimos en Noches Argentinas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. La cuarentena seguirá sin cambios en el área metropolitana de Buenos Aires. Así lo acordó el presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta frente al incremento de casos de coronavirus en el AMBA. Esta tarde, en tanto, volverán a reunirse para terminar de articular las tareas en los barrios vulnerables y endurecer el control del transporte, los dos focos que más preocupan al gobierno. Se confirmaron 474 nuevos casos y 10 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. El récord de contagios se concentra en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron 178 y 257 casos respectivamente. Por otra parte, el total de infectados a nivel país asciende a 9.238 y ya son 2.933 las personas que lograron recuperarse del COVID-19.
Tránsito. En estos momentos, la General Paz totalmente liberada. Recordar que todo su trayecto, la máxima es de 80 kilómetros por hora. La ruta 40 Malargüe hacia Neuquén, con algunas nevadas, por favor, precaución y conducir en horas diurnas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Neuquén el cielo está despejado, la temperatura es de 4 grados 5 décimas, la sensación térmica 1 grado 8 décimas, la humedad 92%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con neblina, la temperatura es de 18 grados 5 décimas y la humedad del 96%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Barrio tranquilo de mi ayer, en un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo. Vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado. Y en mi cabeza nieve grises ha dejado. Yo fui viajero del color, y en mi andar desollador comprendí mi mal de vida. Pues cada beso lo borré con una copa, las mujeres siempre son las que mandan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 averices me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Allí en la casa un don de cruel silencio ureño y el golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Estamos escuchando a Alejandro Reina en Noches Argentinas con un tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, La casita de mis viejos.
Con tus ojos, clavos por el llanto, como diciéndome, ay, ¿por qué tardaste tanto? Ya nunca verás.
El reportaje intenso de hoy, Eduardo, es Alejandro Reina, quien nosotros hemos bautizado como el cantor del pueblo, porque a partir de toda su historia tan rica, esta voz que desarrolló profesionalmente a partir de los 16 años, pero por esas vueltas de la vida tuvo que dedicarse a otras cosas y hoy está en situación de calle, y justamente un video que se viralizó lo convirtió en la voz de todos aquellos que aprendemos a mirar al otro y podemos ser solidarios. Millones de personas ahora saben de él. Alejandro, vos nos decías que, bueno, tenés hijos. ¿Cuántos hijos tenés?
Acá estamos en línea nuevamente.
Sí.
Tres hijos tengo.
Tres hijos. Y en algún momento también nos dijiste que tuviste que elegir entre la familia y el continuar con esta pasión por cantar, ¿no?
Tibiamente, porque continuamos no con la intensidad que lo veníamos haciendo. Si bien yo, cuando me pongo de novio, nosotros estábamos grabando un material en ese momento en los estudios Ion, estábamos con el portugués Da Silva, estábamos grabando con Virgilio, estábamos preparando un material, ¿no?
Ese es el mejor estudio que hay.
Sí, porque me acuerdo que Virgilio me dice, bueno, le digo, maestro, dice, bueno, ensayábamos, dice, bueno, vamos a ir a grabar, me dice un día. Digo, ¿dónde? Dice, vamos a ir a grabar con el mejor. ¿Y quién es el mejor? Dice, se llama Da Silva, le dicen el portugués, ya lo vas a conocer. Así lo conocí al portugués Da Silva, ¿no? Y bueno, y la que fue mi esposa, en ese momento estábamos de novio, venía al estudio de grabación donde estábamos grabando y que conoció a Virgilio, conoció a su esposa Cristina, que en ese momento era creo que fue la segunda esposa que tuvo Virgilio, porque creo que tuvo tres matrimonios, no, si no me equivoco, no quiero faltar la verdad. En ese momento era la secretaria de prensa y difusión de Sadaic, ¿no? Y bueno, conoció a Homero también.
Yo te quería preguntar, Alejandro, ¿qué fue lo primero que aprendiste viviendo en la calle?
Aprendí que es, ¿cómo te voy a explicar? Una de las cosas es la supervivencia del más apto. Es decir, aprendes a, no sé, hasta racionar la comida diaria. Aprendí que es un día a día, pero un día a día de incertidumbre, de expectativa, de saber qué puede llegar a pasar. Y el horizonte no llega más allá de tus narices, ¿viste?
Alejandro, tenemos mensajes para vos, ¿los compartimos?
Pero cómo no, con todo gusto.
Sí, buenas noches para Radio Nacional. Bueno, noches argentinas, estimado Eduardo, Graciela. Verdaderamente, te digo la verdad, te habla Jorge del barrio Versalles. Estoy escuchando la entrevista con Alejandro Reina. Te digo con toda sinceridad, vos sabés que me emocionó, qué persona humilde, lo que pasó, lo que está contando. Te digo, te felicito porque verdaderamente son gente, personas que uno hoy no ni...
Hola, ¿cómo les va? Los saludo afectuosamente a Guiñazú, a Barone, a todo el equipo de producción. Yo soy de la capital y vivo cerca del restaurante Ramón. Le quiero preguntar a Reina si alguna vez se presentó en la 9 de julio, en Alberdi y Larrazábal. Chau, muy amables.
Bueno, ¿te presentaste alguna vez, Alejandro, allí en la 9 de julio?
No, era el bar de Miguel, que tenía otro cantor de tango, pero no me presenté nunca ahí.
Hay otro mundo que uno no conoce acerca, bueno, con la pandemia, por supuesto, se ha interrumpido toda esa actividad, ¿no? pero de los cantores de tango, las milongas y los shows que se desarrollan en todo el país, ¿verdad?
Sí, el circuito de tango se ha limitado el trabajo, es decir, hay una movida con respecto al baile y no con respecto al canto. Es decir, yo siempre fui desde chico un hombre relacionado, o un muchacho en ese momento relacionado con el ambiente de tango. A mí el ambiente de tango de los cantores, y ahora te voy a decir por qué, me conocen todos. Yo conocí a los cantores que no están, a las estrellas de la década de 40, muchos de ellos. Algunos los conocí por Virgilio y otros por motus propio, es decir, porque los conocí por mí mismo. Y yo siempre fui un hombre relacionado con el tango y fui muy amigo de todos los muchachos. Es decir, cuando yo caigo en situación de calle y esto se viraliza, el primero que vino acá, los primeros que estuvieron acá fueron los Brenta, fueron Marcelo Rey y Ricardito Marín, que me regaló el teléfono con el cual te estoy hablando ahora, estoy saliendo al aire, ¿no? Y después, bueno, el desfile incesante, Carlitos Paiva, pobre, que lo tuvimos, viene Ricardito Marín y me dice, mira, vamos a llamarlo porque Carlitos Paiva sabe lo que se enteró de lo que te está pasando y se lo pasa llorando. Daniel Olivera, por ejemplo, que vino anteayer y había estado tocando con el Sexteto Mayor afuera, quedaron parados afuera, al final no pudieron actuar en Estados Unidos, así como vino del aeropuerto de Ezeiza, se vino para acá para verme. Es decir, el aprecio constante del cual gozo de mis colegas del tango, ¿no?
Está bueno lo que contás de todos tus amigos, por supuesto, y gente que te quiere y te aprecia.
Sí, porque nunca me abandonaron, el ambiente de tango no me abandonó nunca. Néstor, Pichi, Fabián, todos los días me llaman, todos los días para aconsejarme. Lo conozco cuando cantaba yo en un restaurante desaparecido que tenía 17 años yo. Sí. Estaba en la zona de Liniers. Todos los días me llama el Pichi para ver cómo estoy, preocupado por mi situación, ¿no?
Claro, y vos contabas lo de Ricardito Marín, que te regaló el celular desde el que estás hablando, y eso sí. Está muy bueno también aclararlo, porque viste que a veces la gente dice, pero como está en esta situación y tiene un celular, entonces todas estas cosas que vos contás...
El tipo era un millonario, yo no lo decía.
Digo, todo eso que vos contás también hace que a la historia tuya, ¿no? Lo que te ganaste con no solo con tu voz, sino supongo que con tu personalidad.
Y hemos tratado de caminar derecho el camino de la vida, es decir, como fuimos siempre. Por ejemplo, ahora todo esto se viralizó, ¿no? A mí me han hecho nota, ustedes lo habrán visto, no necesito decírselo, en todos los canales, en todos lados. Y hoy yo me fui caminando a saludar a Marcelo Delgado. Marcelo Delgado es el policía que me filma cuando estoy en la camioneta en situación de calle. Fue el primer video, que es el que me viene a buscar Ramón, porque se entera de mi situación. Yo venía cantando en el restaurante Ramón y Ramón no sabía, yo me escondía dentro de esa camioneta y me daba vergüenza en mi situación de calle. Y este muchacho me filma y es un policía que está ahí haciendo custodia en la zona de los frigoríficos de noche. Y bueno, yo hoy a la noche me fui a visitarlo y dices, ¿cómo? ¿Me venís a visitar? ¿Por qué no? Te digo, ¿por qué está pasando todo esto? Porque estoy apareciendo en televisión, no voy a venir a verte. No cambió nada. Digo, yo sigo siendo el mismo. Él se sorprendió porque lo fui a visitar.
Alejandro, ¿vos crees en el destino?
Creo en el destino y soy muy creyente, creo. Creo en la Virgen, creo en el Señor, soy muy creyente.
¿Y vos pensás que lo que te está pasando ahora ya estaba escrito?
Creo que hay una mano que vino del cielo a tocarme para que pasara todo esto.
¿Una mano familiar?
No, yo diría que que podía decir, yo creo mucho en la Virgen María, y creo que ella tiene bastante que ver con todo esto que está pasando.
¿Y vos qué pensás que puede pasar de acá en más? Entendemos que te han llamado, lo decía Eduardo al comienzo, de muchos países, de otros lados, por ejemplo, Suiza, Japón, España. ¿Qué te gustaría vos que pase, que suceda?
Y yo siempre fui un laburante del tango. Es decir, yo siempre viví todos estos años, es decir, hemos salido a cantar por más plata, por menos plata, gratis, pero siempre seguí laburando la sombra. Nunca bajé los brazos, eso sí. Todo este tipo de actividades que hacemos los actores, los artistas, los cantantes, esto empieza siendo un gusto, después termina siendo una necesidad, y con el tiempo, si uno tiene suerte, se puede llegar a transformar en una profesión, ¿no? Yo siempre quise hacer una profesión de esto, y uno de mis anhelos sería ese, vivir exclusivamente del canto para poder seguir componiendo, que es una de las cosas que hago que mucha gente no sabe, y seguir cantando, ¿no?
Vos sabés, Alejandro querido, que si con ese vozarrón te dedicaras a cantar heavy metal, lo dejás sin laburo a Ricardo Iorio, ¿no?
No, una vez, más de una vez, quisieron seducirme para que me volcara para el lado del blues.
¿Te gusta el blues?
Me gusta mucho, y no voy a decir quién, pero por una cuestión ética, pero un grupo de blues muy importante, muy, muy importante.
¿De Floresta?
No, que hacía el grupo soporte de la Mississippi.
Ah, mira.
Me quisieron convencer para que fuera a cantar con ellos, ¿no?
Sí.
Sí, de Floresta, yo tuve mucho vínculo con ese grupo de blues que vos te imaginás, ¿viste? Claro. Que fue tradicional del blues. Bueno, yo fui muy amigo de...
Con por ejemplo,
con Adrián no tanto, pero con Emilio Villanueva, saxofonista de Memphis, el gordito, de barba.
Claro.
Por si la gente no, para que la gente lo identifique, pobre, ya fallecido. Nos colgábamos a veces hablando por teléfono 2 horas, ¿no?
Pero si alguien te pide que cantes un blues, ¿vos cantás un blues o decís que no, yo no canto eso?
No, no lo hago, estoy fuera de eso, ¿no? Pero me gusta, sí, me gusta mucho.
Si yo te pido, que yo soy blusero y tanguero, las dos cosas.
Ah, y
un tanguito a capela ahora. ¿Qué tango me cantás?
Aparte te digo otra cosa, cómica, ¿no? Y disculpa que te interrumpa.
No, sí.
Había un bar, ya que me habla de Floresta.
Sí.
En la zona de Floresta, concretamente, estaba ubicado en Cherval y Segurola.
Sí.
Cuando éramos todos jóvenes y volvíamos de cantar del centro, venía, por ejemplo, Falcón a ese bar, venía Raúl Latorre, que era el violinista que lo recomendó a Jorge Falcón a la orquesta de Héctor Varela posteriormente. En ese momento los dos tocaban en un quinteto, en el centro. En ese momento había típica y jazz, ¿no es cierto?
Claro.
O tropical y melódico, vamos a decir. En esa etapa había tropical y melódico.
Darienzo y Oscar Alemán, por ejemplo.
Mira, ya se empezaba a venir la cumbia.
Claro.
Por eso venía también al bar, nos juntábamos en las madrugadas ahí, ¿no? En Segurola y Yerbal. Venía un muchacho que cantaba con la Tropical Maravilla. Y se llamaba Ricky. Por eso después, cuando se hizo solista, se puso Ricky Maravilla. En ese tiempo no era conocido.
Claro.
Y nos juntábamos con Ricky, que cantaba con la Tropical Maravilla, un Falcón desconocido, un Raúl Latorre, que todavía no había entrado en la orquesta Héctor Varela, que primero entra él y después lo termina recomendando a Falcón, a Varela. ¿Quién más? Los muchachos de Memphis, la blusera, desconocidos. Si no iban a la famosa pizzería Universal, iban ahí.
¿Qué terror el año pasado?
Claro, se cerró el año pasado, exactamente.
Alejandro, tenemos para compartir algo que vos grabaste de Memphis, ¿no? No sé si te acordás, lo escuchamos un poquito y volvemos con vos.
No me digan, sí, puede ser que tenga algo grabado por ahí, sí.
Y sí, hay algo, mira.
Yo no quería desligarme, pero bueno, así ahí anda.
De un sueño profundo, despertaste hoy, la última lágrima por tu cara roto. Lo que no fue, ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en Northside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció muy lentamente.
Aquí con la última curda de Memphis la Blusera presentamos a otro Alejandro Reina, ¿verdad? Sos el mismo y a la vez no sos el mismo. Alejandro. Estamos conversando con Alejandro Reina, ¿me escuchás?
Te fue a comer un cacho de pizza, me parece.
No, lo que pasa es que están en el Café La Paz ellos, allí en donde él acodado a la barra grabó ese famoso video, va, lo grabaron a él,
tango.
Y está con todos sus compañeros, se escucha la radio de fondo, la voz, y están haciéndole el aguante en este momento mientras realizamos este reportaje intenso. Y la verdad, Eduardo, que escuchar esta versión de La Última Lágrima es muy potente y muy sorprendente y podría perfectamente hablar de otra persona, ¿no?
Yo no dudaría en contratarlo si tuviera una banda de blues. Ya mismo lo contrato.
Pero a él le gusta más el tango, nos dijo.
Bueno, le hago cantar uno y uno.
Alejandro, decíamos recién que escuchándote cantar este tema, La Última Lágrima, podés... Sí. No solamente hacer un carrerón en el blues, sino que es como que sos otro Alejandro.
A mí me da risa porque ese es un material que yo lo tenía medio escondido por ahí. No sé de dónde lo sacaron.
Todo se sabe.
Tenemos muy buenos productores. Daniel Marchini y Matías Mayol lo hicieron posible.
Sí, la verdad que sí, porque era algo que yo lo tenía escondido por ahí.
¿Por qué lo tenías escondido? ¿No te gusta escucharte cantando blues?
Sí, pero son cosas que así que uno hace la intimidad, entonces lo hacíamos, estas cosas así, estos juegos, los hacíamos en un pequeño estudio de grabación así, no muy logrado, caserito, con un muchacho amigo de acá de Mataderos. A veces nos poníamos a jugar y salían estas cosas, ¿no?
¿Y qué es lo que a partir de ahora soñás? Porque uno siempre tiene sueños y me imagino que además en algún momento de desesperación, vos viviendo en la calle y todo esto, habrás tenido algún sueño, quizás esperando algún tipo de milagro, que creo que ya se está cumpliendo. Pero ¿cuál es ese sueño que vos tenés que decís, me gustaría llegar a hacer tal cosa?
Me gustaría poder dedicarme plenamente a lo que te decía, a la música. Es decir, a componer y a poder lograr para brindarle todo lo que me vino dando hasta ahora a la gente, y si yo no le pude retribuir, trabajar toda la semana para los fines de semana para poder brindarle el mejor show dentro de mis posibilidades a la gente, ¿no? Vivir de la música.
Eso seguramente, Alejandro, creemos que va a poder ser posible a partir de todo esto que está sucediendo. Y vos decías antes que esta versión de La Última Lágrima, como era caserita, no te gustaba tanto, pero vos sabés que lo caserito tiene como un otro sabor siempre, ¿no? No solo hablando de voces y canciones, sino también hasta de comida. Y yo te quería pedir, si tenés ganas, si no nos cantás algo que no sea de puro kurda, que es el que por el que te conocimos todos, un tango que a vos te guste, que te emocione, que nos quieras regalar ahora.
Mirá, si a vos te parece la idea y te cierra, yo tengo otra idea. Te voy a contar algo. Como yo compongo, yo estando en situación de calle, a mí se me ocurre una idea que tuve, ¿no? En ese momento se me ocurre escribir algo contando lo que es la situación que estaba viviendo, parecido a la comparsita, con un leitmotiv parecido, pero que no fuera igual, para no caer en las imitaciones. Es un recitado. Hola.
Sí, hola.
Que cuenta lo que yo estaba viviendo en ese momento en la calle. Este recitado fue escrito adentro de la camioneta y con la luz de la calle. Y yo me lo traje después que salí de que Ramón me saca de la situación de calle, y se lo empecé a leer a algunas personas. Le digo que es muy fuerte, pero cuenta la realidad de lo que me ha tocado vivir. Y he hecho llorar a unas cuantas personas, por lo menos a los que se lo he leído, ¿no?, en los últimos tiempos. Si quieren, les puedo compartir eso.
Por supuesto, Alejandro, lo escuchamos.
Bueno, este es un tema que lleva como fondo musical, que no lo tengo ahora en este momento, que es el tango danzaril de Julián Plaza. Y los versos de este recitado, que dicen más o menos así, se llama Para que me recuerden, y dice: perdón, pero no quiero incomodar a nadie en esta hora, en donde haré un balance de mi historia. Si simplemente he sido y sin complejos un humilde muchacho que escondido detrás de las paredes de un viejo conventillo acumuló sus sueños de cantor y poeta, y hoy vive en un hastío de turbia indiferencia. Porque aquella a la que amó con tanto ahínco y a sus hijos, una mañana cruel, sin mediar palabra ni motivo, tejió un adiós, sin la pena que encierra la memoria cuando algo se ha querido y comienza el vacío. Y hoy ando solo por la vida, sin hogar, sin familia, sin los viejos y unos pocos amigos, durmiendo en cualquier parte, comiendo cuando tengo, recordando esas voces que visitan de noche mi cadáver empobrecido. Yo sé de la opulencia y la miseria, y lo que es una noche a la intemperie. Yo que soñé desde ese viejo conventillo con ser ejemplo, hoy solo soy fracaso. Y sé bien de las cosas que se hablan en los tangos. Les pido me disculpen por no esconder mi sombra. Una noche cualquiera, cuando el cielo esté claro, me verán entre llantos arrastrando mi canto.
La verdad, Alejandro, que es precioso lo que escribiste y también la forma en que lo recitas.
Bueno, muchas gracias.
Y atento, Gabriel Zeni, nuestro operador, que te puso Danzarín, que es
Danzarín, exactamente,
el tango que vos elegiste para acompañar este recitado.
Muy lindo, la verdad, realmente te felicito. Y antes yo escuchaba vos creo que habías, creo que era La Casita de Mis Viejos, ¿no?, que habías cantado en un momento.
Sí, sí, sí.
Y hay una frase que dice: yo que soy un viajero del dolor. ¿Vos sos un viajero del dolor, Alejandro?
Y fui, sí, 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 realmente sí. Pero todo ese dolor, eso, a cualquier artista que sienta dolor y aprende a transformarlo en arte, va a poder llegar más al público, más a la gente, va a entender más las cosas de la vida. Todo el que haya sufrido, todo el que sea artista, que lo entienda de esa manera, que aprenda a transformarlo en su arte, ya sea actor, sea cantante, va a poder llegar más a la gente.
Alejandro, nosotros estamos muy contentos de haberte conocido, de haberte escuchado, también que estés ahí con tu gente amiga. Estás viviendo ahora en el bar, ¿no?
Tengo que ser sincero. Hay un amigo que me quiere prestar un departamento, pero qué sé yo, Ramón por ahora quiere que me quede acá, voy a estar acá por ahora. No estamos en la gloria, pero tampoco estamos mal. La situación ha mejorado bastante, si bien estamos no estamos en un halo de confort, estamos viviendo humildes pero tranquilos, contentos, y sobre todo con una contención emocional que es muy importante, porque uno cuando vive, por ejemplo, como he vivido yo, que vengo de vivir una camioneta, vive en completo aislamiento. Uno no tiene acceso a nada, no solo al agua potable, a cocinar, ni siquiera a lo que es la prensa oral, escrita, o lo que sea, ningún medio de comunicación, nada. Y estoy muy contenido acá, estoy bien dentro de todo.
Y sí, hay que quedarse con los amigos, con los que te dieron una mano, eso está muy bien.
Y si bien es un lugar humilde, pero estoy bien.
Pizza no te va a faltar ahí, aunque estén ahora con la modalidad delivery, ¿no?
Y sí, la verdad es que voy a tener que controlar esa parte también porque empiezo a engordar, justamente por esa situación. Estamos empezando a engordar, a recuperar el peso que perdimos en la camioneta.
Alejandro, ojalá que esto te sirva además de las llamadas que has recibido a nivel internacional, ¿no?, para tenerte en cuenta cuando todo esto sucede, pase. Ojalá sí. También que signifique el reencuentro con tus hijos, ¿por qué no? Ya te llamó uno de ellos.
Sería maravilloso. Esa es una de las cosas que más espero en la vida. Esa es una asignatura pendiente que yo
y así,
tengo.
Así como dicen que el tango te espera, yo te tengo que decir, Alejandrito querido, el blues te está esperando, ¿eh?
Qué bárbaro. La tenían escondido, eso, ¿eh? Esas son cosas que yo tengo muy, muy, muy guardadas.
Bueno. Alejandro, fue un placer realmente que vos seas el protagonista del reportaje intenso de Noches Argentinas y que todo lo que te suceda a partir de ahora esté muy bueno y que esté relacionado, por supuesto, con el tango.
Y con el éxito.
Y con el éxito y con el blues, ¿por qué no? Pero sobre todo que te permita salir de esta situación. Te mandamos bueno. Un abrazo enorme.
Y un gran abrazo ahí a Moncho, a Ramón.
Ah, Ramón, no, pero está durmiendo, Ramón.
Y mañana se lo das.
En su casa. Bueno, el agradecido soy yo. Le mando mi mejor abrazo desde aquí, desde la República de Mataderos, a toda la audiencia de Radio Nacional, que sé que no es poca. Así que, bueno, les dejo mi corazón y ustedes repártanlo como quieran, de parte de Alejandro Reina, acá desde Mataderos. Muchas gracias y buenas noches.
Te despedimos con Trasnochando o cantado por vos, ¿te gusta?
Pero cómo no, con todo gusto.
Un abrazo grande.
Chao,
vale.
Hasta luego.
Mis mejores compañeros, los muchachos y longueros jugadores, mi alcoba. Noche a noche, 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 noche a las noches lo conocí, la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que está ahí, que ya no quiero ver. Vos que todo lo sabés, mañana tienes que venir. Esa foto la tirás, la guardás o la rompés. Para mí lo mismo va, vos haces lo que querés. No la quiero imaginar ni pensar lo que es la mujer.
Alejandro Reina en Noches Argentinas y el tango de Armando Valiotti, Santiago